Ibero 90.9.
Inicia la conversación. Apaga el radio. En serio. Apágalo. No solo el tuyo. Apaga también el de tus padres, hermanos, vecinos. Libera a la ciudad del ruido de los hombres. No te limites a apretar un botón o a girar una perilla. Extingue cualquier indicio de transmisión. Destrúyelos. Organiza una hoguera de las vanidades. Derriba antenas. Delata a quienes se reborden. Imagina lo siguiente. Un mundo sin radio es posible. Si todo sale bien, aquellos que dicen hacer radio no tendrán otra opción que hacerla de verdad. Ibero 90.9. Inicio.
Ibero 90.9. Década 1. La novena sinfonía de un milenio inconcluso.
Cheerios, they may sound just right.
De Illinois, aparecido en 2005. La canción lleva el título de ese álbum, con el cual Sufjan Stevens emprendía una carrera a la cual pues muchos nos emocionaba, porque precisamente después de haber sacado un álbum que le era dedicado a uno de los estados de la Unión Americana, que era Michigan, empezó a hacer un segundo álbum que era precisamente dedicado a Illinois. Y de repente empieza a declarar que iba a ser un disco por cada estado de la Unión Americana. Eso dejó pues a varios con el ojo cuadrado y nos dejó con ganas de escuchar un disco, por ejemplo, de Alaska o de Nueva York, ¿por qué no? A final de cuentas, Sufjan Stevens desmentía hace poco esta declaración que había dado. Era una simple broma, pero vaya que con este segundo disco dedicado a un estado de la Unión Americana, el Illinois, supo pues llegar a varios corazones y sobre todo hacer un álbum lleno de colores, lleno de melodías, lleno de muchos instrumentos y lleno de magia, de mucha sensibilidad por parte de Sufjan Stevens. Con esa canción que se llama igual que el disco, Common Field de Illinois, les damos la bienvenida a todos ustedes que nos están sintonizando en este momento a través de Ibero 90.9. El día de hoy, hasta el próximo viernes, vamos a estar platicando, poniendo canciones, más que análisis, pues cotorreando, ¿verdad? Sobre lo que representan los discos de la década para todo el team, todo el equipo de Ibero 90.9 en estos pues años que prácticamente se nos fueron volando. Aún tal vez recordamos aquel año 2000 en aspectos políticos, por ejemplo, en donde un presidente prometía el cambio para una nación que es la nuestra. Y pues viendo hacia atrás, qué rápido se va el tiempo y qué pocos han sido los cambios. En ese sentido, en aspectos musicales, creo que ha sido una gran década, una década que se renueva y que genera muchos sonidos que viene siempre han sido pues retomados, pues un reciclaje de algunas cosas que ya habíamos escuchado en décadas anteriores, pues tiene tal vez como bandera principal la exposición mainstream, la exposición a grandes masas de lo que ha sido la música independiente. Uno de esos casos precisamente y que alcanzó gratísima popularidad es desde el que estamos hablando, Sufjan Stevens, que forma parte de nuestros discos de la década y que bueno, pues editado por el sello Rough Trade hace ya 4 años, en el 2005, logró llegarle pues no solamente al público que ya lo conocía con los discos que había producido anteriormente, sino que logró colarse en varias revistas, varias publicaciones, y algo que lo ha ayudado definitivamente, que es una de las marcas representativas del sonido de esta década y que ha ayudado mucho al sonido de esta década, es precisamente los blogs que empezaron a hablar todos, prácticamente todos, de lo colorido que era este álbum de Sufjan Stevens, y así se dio a conocer muchísimo. Les comentaba, hace poco declaraba que era una broma lo que iba a hacer para cada estado de la Unión Americana, pero eso hubiera estado interesante ver cómo un músico le dedicaba pues prácticamente toda su vida a musicalizar lo que ha sido la Unión Americana. Bueno, pues vamos a estar aquí analizando no solamente este disco, nos toca más adelante también uno de Sigur Rós, el paréntesis, y también vamos a estar platicando acerca del White Blood Cells de los White Stripes. Así que estén pendientes, vamos a estar hasta las 11 de la mañana. En unos instantes más me acompañarán en esta cabina Toño, el Triste Espinosa, que lo pueden escuchar diariamente aquí en Ibero 90.9 a las 5 de la tarde. Y también estará parte del equipo de producción y que en algún momento formó parte de la programación de Ibero 90.9, Rodrigo, mejor conocido como Fo. No dice un apellido, es más famoso en todos lados por su apodo, Fo. Así que bueno, pues esperamos que estén atentos y que nos hagan llegar sus comentarios a través de el 529-2599. Vamos con un track más de este álbum de Sufjan Stevens en Common Field de Illinois. Aquí en Ibero 90.9 tocamos dos sencillos, la que escuchamos y otra que se llamó Chicago. La verdad, pues tuvo muy buen recibimiento por parte de todos los que estaban sintonizando Ibero 90.9 en aquel 2005. Ahora en la actualidad, pues como es tan rápida la música, pues muchas veces como que se ha quedado olvidado en el camino Sufjan Stevens, pero hay algunos cuantos que lo siguen pidiendo y que si no han tenido la oportunidad de escuchar ese disco, pues me atrevo a decirlo, en un fin de semana, si no tienen nada que hacer en la mañana, seguramente les va a alegrar mucho ese film. Vamos con otra de esas canciones que aparecen en ese álbum de Sufjan Stevens y estamos estamos en los discos de la década según Ibero 90.9.
Ibero 90.9 presenta los discos de la década y sus mejores canciones.
Se llama Concerning the UFO Sighting Near Island, Illinois. Ya llegó por acá Fo. Hola Fo.
Buenos días David, buenos días a toda la gente que escucha Ibero 90.9. Antes que nada, una tremenda disculpa. Ocurrió una situación que no estamos de acuerdo. Punto. Estamos escuchando los mejores discos del 2000, de la década de los 2000, es la primera década de este milenio, y entre ellos acabamos de escuchar un par de tracks de Sufjan Stevens y de su enorme disco, el Illinois, el segundo en su saga de los 50 discos dedicados a los Estados Unidos. Un disco por estado, según tenía intentado, pretendido Sufjan Stevens.
Pero ya lo desmintió, hace poco desmentía que era puro choro. Nos dio a tole con el dedo, parecía político mexicano, prometió algo que no iba a cumplir. Pero aún así, lo que ha hecho Sufjan Stevens dentro de su, pues me atrevo a decir, prolífica carrera, porque no solamente tiene estos dos discos que le ha dedicado a Estados de la Unión Americana, sino también tiene unos mucho más experimentales. Incluso tiene como, ¿qué? ¿100, 120 canciones navideñas aproximadamente?
Sin problemas, ¿no? Sin problemas. Creo que tiene un disco por ahí de puras canciones navideñas, ¿no?
Tiene como 20 discos de puras canciones navideñas. Es un hecho que Sufjan Stevens tiene mucha madera todavía que darnos, y eso se ha visto cristalizado en varios discos ya a lo largo de esta década, y podemos mencionar como el más alto dentro de esta carrera de Sufjan Stevens, pues es precisamente el que estamos presentando hoy, que es el Common Field de Illinois del 2005. Está también por acá ya Toño. Hola Toño, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y ustedes qué tal? ¿Qué tal? Perdón por la tardanza, pero...
No importa, más vale tarde que nunca, bienvenido.
Sucedió aquí afuera de la Ibero un par de cosas que ya no pude, pero en fin. Ya estamos aquí.
A ti no te gusta Sufjan Stevens, ¿verdad?
Sí, sí me gusta. Bueno, sobre todo este disco, el Common Field de Illinois, la verdad sí me gusta. Estuve escuchando el último que sacó este año, The Big Hue, que creo que es como un disco simplemente instrumental.
Es un soundtrack.
Está padre. Se lo recomiendo mucho si no lo han escuchado. Se llama The Big Hue. Salió este 2009.
Él realizará un documental acerca de Brooklyn, lugar donde reside, y precisamente la banda sonora de ese documental, que esperemos salga próximamente, pues es lo último que nos ha entregado Sofian Stevens. Bueno, pues vamos a estar aquí hasta las 11, ya estamos ahora sí todo el team completo de este inicio de los discos de la década a través de Ibero 90.9. Siempre son bienvenidas sus quejas, comentarios o todo lo que quiera usted hacernos llegar a esta cabina a través del 529-2599. Lo que sí me gustaría aclarar, antes de seguir con más música, con más de los discos de la década, es que pues una lista, sea el medio quien la publique, sea personal, pues siempre es subjetiva, ¿no? Mucha
claro.
gente dice, no, ¿cómo está Sufjan y no está Metallica?
Exactamente, ¿no? Es lo que iba a decir.
Metallica, o ¿por qué está este y no está el otro?
Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Es una situación absolutamente subjetiva, pero yo creo que cada uno de los medios que llega a publicar este tipo de listas tiene sus razones para denominar a un disco como el más importante, el menos importante o todo lo que tenga que ver con eso, pero siempre de acuerdo a lo que ha estado haciendo, ¿no?
Exacto.
Lo que sí podemos decir ya para finalizar con Sufjan Stevens es que cuando llegó el álbum a nuestras manos aquí en Ibero 90.9, nos llenó de regocijo y de alegría al escucharlo de principio a fin. Repetimos, es un álbum lleno de luz, lleno de colores y lleno de sueños también, ¿por qué no? Es álbum de Sufjan Stevens, ¿no?
Y también de ironía, desde los títulos tan largos.
También.
Y creo que es un gran, gran disco. No solamente, también hay muchas cuestiones en torno al arte, hay muchas cuestiones en torno a los arreglos, pero lo que sí es que es un disco que escuchas de principio a fin y tiene un flujo bastante sencillo. La verdad es que es sorprendente a cada instante y las canciones, nada más como las que ya hemos escuchado, Chicago, Commonfield de Illinois, etcétera, etcétera, son canciones que te llevan de la mano con un ritmo exacto y por eso está justo en esta posición aquí en los discos de la década de acuerdo a Ibero 90.9.
Podremos quedarnos platicando toda la hora acerca de Sufjan Stevens, pero hay más discos que nos gustaron en esta década y que estamos seguros que ustedes también comparten el gusto por este momento que se tituló Paréntesis y que las canciones solamente eran conocidas por el orden en el cual estaban acomodadas. Es el track número 4 y otro de nuestros discos de la década es precisamente el Paréntesis de Sigur Rós. esto hace 10 años, en 1999, Sigur Rós publicaba un álbum conocido como, espero pronunciarlo bien, A Gettys Virgin. ¿Lo dije bien?
Eso sí. Pues esa es la manera en la que nosotros lo conocemos aquí en México, la bueno, Gettys Virgin.
El A Gettys Virgin. Pero el que los puso ya en las ligas mayores del post-rock, un género que se dio mucho a explotar desde finales de los noventas, y tal vez los primeros 5 años, el primer lustro de esta, pues fue el paréntesis el cual los colocó en la cima de su carrera, y creo que al día de hoy no han logrado un disco igual de consistente y de precioso hasta el día de hoy.
Totalmente de acuerdo, es un disco que tiene un lenguaje propio. Si no me equivoco, son cerca de 7 sílabas las que conforman este lenguaje creado exclusivamente para este disco, que es el paréntesis. Se le conoce como Hopelandic, o se deriva de la palabra hope, que es la esperanza, y es así como Sigur Rós transmite todo el contenido lírico durante todo el álbum del paréntesis, que como ya habías comentado, David, se trata de canciones que no tienen un título, solamente son los untitled, o las los canciones tracks, de la 1 a la 8.
Los tracks, precisamente.
Y a la mitad, justamente, de la canción que acabamos de escuchar, que es Untitled 4, o Nioslavelin, o como se pronuncia eso, hay un final de 36 segundos... en el que marca la diferencia o la separación entre un lado y otro.
Y pues tal vez de la camada de artistas islandeses que han venido surgiendo desde la época de los noventas, Sigur Rós ha permanecido constante y se ha de cierta forma, no sé si le ha quitado el trono a Björk en esta década, pero sí podemos decir que son como los príncipes, ¿no?, detrás de la reina, ¿no?, que viene siendo Björk, y han estado muy presentes a lo largo de esta década, y tal vez con el paréntesis, después siguió el TAC, después siguió el Metsum y Erum, pero el paréntesis fue sin duda alguna el que los llevó al punto más alto dentro de su carrera hasta el día de hoy, según lo que yo percibo. Y según, después de haber escuchado los dos siguientes, los dos posteriores, creo que no logran llegar a un sonido tan frágil y tan cercano como llegó a ser el paréntesis.
Yo coincido totalmente con el adjetivo que le das. Es un sonido frágil. Es tan fino como el cristal, valga lo cursi. Pero creo que en este caso, el paréntesis, desde el instante que tú abres el disco, te encuentras con un booklet que tiene hojas en blanco de Albanene. Y justamente la idea de la banda de traer un booklet que no tiene nada es que la gente vaya plasmando las emociones que les causa escuchar un disco como este. Y también el arte, yo creo que es algo, pues si quieres no innovador en cuanto al empaque, pero es algo muy destacable, es muy limpio, es muy nítido, es tal cual la portada, y justo viene recortado un paréntesis. Los corchetes que denotan el paréntesis, y abajo aparece Sigur Rós. No viene mayor leyenda en el resto del empaque, pero en el momento que lo abres, te topas con que no tiene ningún mensaje. Y aunque fue algo muy cuestionado, la banda lo justifica con que era algo dedicado hacia la gente.
Fue tan exitoso ese paréntesis de Sigur Rós en su momento, que les valió incorporarse a las ligas mayores de las discográficas con el siguiente álbum, el posterior, que fue el TAC. Fue editado prácticamente ya mundialmente por EMI. Y no sé qué opinan ustedes, pero no logró llegar a un punto tan frágil como lo comentábamos, el TAC, como lo fue el paréntesis.
Lo que pasa es que también bien hablamos de una banda que venía de un disco tremendo como la Gettys Virgin, y luego la continuación, que es el paréntesis. Llegar a un punto todavía más alto era, pues, estadísticamente imposible. Y sin embargo, aún así sacaron discos muy importantes como fue TAC o como fue Metsu, Dierum, etcétera, etcétera.
Y también fue el disco que los dio a conocer, pues prácticamente, más bien lo sacó del underground a Sigur Rós, ¿no? De esa banda de culto, los convirtió, no podemos decir en una banda ya popular a nivel mundial, pero sí llegó a muchísima más gente con el paréntesis. Y voy a comentar una anécdota que me sucedió a mí cuando estaba escuchando aquel álbum paréntesis en el lejano que 2004, ¿no? Salió en el 2004.
No, 2002.
Bueno, en el 2002, cuando salió el paréntesis, recuerdo que estaba en casa, estaba con mi madre, y al escucharlo, mi madre también, me dijo, ¿por qué escuchas música tan deprimente, hijo? porque de cierta forma sí tiene un grado como de amanecer lo que hace Sigur Rós con este álbum, pero también tiene un, pues las vocales de John, si no, hacen que por momentos sea, sin entenderle, pues un momento triste, ¿no? Lo que va plasmando junto con la música.
Ahorita que mencionas esta situación, yo recuerdo que mi primer encuentro con Sigur Rós fue precisamente con este disco, el paréntesis. Me hicieron una copia quemada y justamente el día que lo estaba escuchando, yo estaba en universidad y estaba buscando a una persona y en ese momento se va la luz en la universidad, se va totalmente. Y en el momento en el que estaba escuchando la canción de Vaca, también la Vaca es el Untitled 1, justamente me entero que empezaban los bombardeos de Estados Unidos a Afganistán. Y esta canción, el video que le hizo Floria Sigismondi, es justamente una escena post-apocalíptica. Entonces fue un enmarcamiento perfecto del sonido de Sigur Rós y sobre todo de la interpretación que le da la gente a cada una de estas canciones.
Yo me quedo con eso que dices. Tal vez si tuviera que terminarse el mundo en algún momento, podrá ser el soundtrack perfecto, el paréntesis. Vamos a hacer una pausa, estamos en los discos de la década a través de Ibero 90.9, regresando otro track del paréntesis de Sigur Rós.
Ibero 90.9 presenta los discos de la década y sus mejores canciones.
Inicia la conversación.
Inicia la conversación.
Conversación.
Inicia la conversación.
Inicia la conversación.
Inicia la conversación. Inicia la conversación.
Ibero 90.9.
Bla, 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 bla. Ibero 90.9, década 1, la novena sinfonía de un milenio inconcluso.
Sí provoca que los lagrimales empiecen a escurrir, ¿no?
Sí, hasta que recordemos que es lunes.
Luego, Toño. En fin, escuchamos la primera canción del disco Paréntesis de Sigur Rós. Esta tiene por nombre alternativo Vaca, V-A-K-A, y es el Untitled número 1. Una excelente canción para abrir un disco y que justamente enmarca las dos mitades que, más bien es la apertura que enmarca las dos mitades, una de las dos mitades de este álbum, que se supone que esta canción es la parte optimista. A mi punto de vista no me parece necesariamente optimista, pero bueno, así es como lo enmarca la banda justo en el lanzamiento y las razones que, con las que justifica el porqué de tanto minimalismo en torno al paréntesis.
Estamos escuchando algunos tracks de lo que a consideración de Ibero 90.9, los que conformamos este equipo de trabajo, son lo más representativo de esta década. Empezamos hace aproximadamente 30 minutos con el Common Field de Illinois de Sufjan Stevens. Seguimos con este Paréntesis de Sigur Rós y ahora vamos a darle pauta a lo que es otro de los mejores discos que han aparecido en esta década. Cuestionable esta banda porque han sacado 1, 2, 3, 4 discos en esta década, ¿no? Y escogimos el primero que sacaron.
Cuatro.
Ok, nos vamos a recapitular cuál es la discografía que han sacado los White Stripes a lo largo de esta década.
A ver, recapitulemos toda su discografía y después comentamos cuáles han sido de esta década.
Fue el 99 el homónimo.
Ajá.
En el 2000 el Distillo. En el 2001 el White Blood Cells. En el 2003 el Elephant. En el 2005 el Get Behind Me Satan. Y hace 2 años, en el 2007 el Icky Thump.
Y es a los 5 discos que sacan los White Stripes en esta década y que también es como una de las, es uno de los conjuntos, sobre todo Jack White es la figura clave en cuanto a todo este sonido de blues rock, de es traer nuevamente a la escena el rock después de los Strokes, a mi punto de vista.
Sí, es como están intentando revivir el blues y el country con una mezcla de rock, guitarras distorsionadas, garage y bueno, el puro estilo de Jack White, ¿no?
Sí, recapitular totalmente el sonido duro de Estados Unidos sin caer en lo que sería el hair metal o digamos que el rock fácil.
Y tan, bueno, tanto le da el resultado pues que ya grandes de géneros country, de blues y demás se han interesado en el mismo Jack White para que les produzca sus discos. Como Loretta Lynn, por ejemplo.
Sí, de hecho, justamente una de las canciones que vienen a lo largo de este White Blood Cells de los White Stripes le rinde tributo a Loretta Lynn. De hecho, exacto, es todo el álbum, si no me equivoco.
Sí, es todo el álbum.
Y gracias a eso, los White Stripes catapultan el regreso de Loretta Lynn después de años y años de no sacar nada.
Con un disco que la verdad es bien bueno, ¿no? Sobre todo la participación ahí que tienen con Jack White. En la canción está Portland, Oregon.
Y bueno, también podemos decir que este disco también marcó una tendencia entre varios conjuntos que tal vez ya no se arriesgaban a hacer parejas que crearan música. Ya también salieron muchos dúos, o como que regresó esta onda de los dúos que podían hacer música y que no necesariamente necesitaban de un acompañamiento de 2 o 3 personas más.
Lo que fue polémico al momento de escoger este álbum de los White Stripes, el White Blood Cells, era ¿por qué este y no el Elephant? Porque el Elephant ha sido pues prácticamente la punta de la pirámide, pero lo que es un hecho es que este White Blood Cells, teniendo en cuenta que aparece a principios de esta década y teniendo en cuenta también que el final de la década anterior pues venía cargado de muchísima música electrónica, incluso se llegaron a hacer declaraciones en donde se comentaba que el rock había muerto y que estaba dándole paso a otro género musical que es el que ya comentábamos, los White Stripes supieron plantarse sin ningún problema y sobre todo Jack White dejar en claro hacia dónde iba el camino de esta agrupación, hacia dónde iba su camino como músico, como compositor, como productor. Y el White Blood Cells los puso prácticamente en un momento importantísimo de su carrera que los hizo despegar y que, pues, como siendo el tercer disco de la agrupación, después del homónimo y el de Stigl, el White Blood Cells definitivamente los logró colarse, los logró meter en el camino.
Los catapultó.
De las bandas de ligas mayores de esta década, tal vez, ¿no? Y como comentábamos, después de ese sonido de final de la década, sonido blusero, rockero, garachero, ¿no? Incluso medio country, a lo largo de este álbum, hicieron que los White Stripes, pues, tuvieran más que un recibimiento en alfombra roja con ese. Roja y negra, ¿no? Y blanca. Blanca también, ¿no? Que son los colores representativos de los White Stripes. Echamos una oreja a una canción, ¿no?
Okay. Totalmente de acuerdo.
Esta se llama Dead Leaves and the Dirty Ground. Y están escuchando los mejores discos de la década aquí en Ibero 90.9.
Ibero 90.9 presenta los discos del año y sus mejores canciones.
Discos más importantes, sin duda, y probablemente una de las posiciones más cuestionables a lo largo de los conteos, ¿no? Los White Stripes sacaron este disco que fue el parteaguas de su carrera. Fue justamente el momento en el que regresan, o más bien le dan nuevamente ese estatus al rock que se había perdido y que apenas había regresado de alguna manera con los lanzamientos de los Strokes, que fue el Is This It, y que este todavía se mantenía en ese grado de oscuridad. Incluso fue hasta 2002 cuando realmente vio la luz este disco. Pero eso también tiene que ver con la etapa de lanzamiento. Fue por ahí de noviembre de 2001.
¿Qué más podemos hablar de este disco?
Aquí surgió una pregunta interesante sobre este White Blood Cells y el Elephant. ¿Qué fue primero, la hueva? La hueva. ¿El huevo o la gallina?
¿A qué te refieres con...?
Esto lo hago a... Lo saco a colación porque es muy discutible en varias listas por qué está este y no está el elefante. ¿O por qué no está primero el Elephant y no está este, etcétera, etcétera?
Pues poniendo en perspectiva, White Blood Cells es el disco que trajo, que puso a los White Stripes en la luz.
Sí, yo
pero
creo
por
que
por el otro lado, Elephant es el que tiene los sencillos comerciales. Es el que dice, Jack White es el mejor por esto.
O sea, yo creo que este disco les dio como... como la forma de lo que serían los White Stripes ya en un futuro, ¿no? Por ejemplo, tiene el White Blood Cells, tiene grandes sencillos, no nada más el Elephant, está también Hotel Jordan, ¿no? Fell in Love with a Girl, We're Going to Be Friends.
Creo que algo que tiene también el White Blood Cells es que muestra mucho la diversidad que tiene Jack White al momento de estar con cualquier instrumento. Te transmite, al menos el White Blood Cells es un disco que te lleva a lugares muy inocentes, como sería... esta canción, me acabo de olvidar el título.
Pero ¿Cuál?
Es la novena del disco, justamente.
We're Going to Be Friends.
Gracias, We're Going to Be Friends. Es una canción que te lleva por ese pasaje muy inocente. Luego empieza con esta canción que, aunque es un excelente blues, es muy melancólica. Y por el otro lado, sigue con Hotel Yorba, que es una canción que en una de esas hasta podría convertirse en bluegrass. Creo que es un disco muy completo en todos los aspectos. Y bueno, Fell in Love with a Girl es una canción que hasta podría ser punk.
Sí.
De hecho, hablando de esa, y hay que comentar algo importantísimo, no solamente en el aspecto musical de los White Stripes, sino en lo visual, y que podríamos resumirlo a uno de los mejores videos que han tenido los White Stripes hasta el día de hoy.
Y en la historia también, ¿no?
Y que me atrevo a decir es el de esta canción que vamos a escuchar a continuación, que es Fell in Love with a Girl, dirigido por Michel Gondry, el video. Recuerdo que eran pistas de Lego, ¿no? Y que hacían a los White Stripes bailar cuadro por cuadro. Fue algo que también destapó y elevó muchísimo su carrera, porque si bien antes ya habían tenido videos, el hecho de que se incorporara uno de los mejores directores en los últimos 25 años, Michel Gondry, hizo que el aspecto musical junto con lo visual conformara un círculo que los catapultaría unos años después al resultado con Elephant, ¿no?
Y que irónicamente ellos no pretendían trabajar con Michel Gondry para dirigir el video de esta canción. Ellos querían a Mark Romanek, pero por una confusión de la disquera, terminan contratando a Michel Gondry y terminan más que satisfechos. Esto fue a colación porque Mark Romanek había dirigido el video de Devil's Haircut y por esa razón Jack White quería que le dirigiera el video de Fell in Love with a Girl. Pero Michel Gondry, que también había dirigido el video de Deadweight de Beck, fue el... digamos que bajo ese pretexto de la canción Deadweight fue por lo que terminaron aceptando que fuera Michel Gondry el director y no Mark Romanek.
Vamos a echarle una oreja a Fell in Love with a Girl de los White Stripes, incluida en el White Blood Cells.
The best rip.
jueves, 15 minutos. Es muy poco tiempo para hablar de este disco de los White Stripes, pero pues tenemos poco tiempo aquí en Ibero 90.9. Solamente tenemos una hora. Ya platicamos de Sufjan, ya platicamos de Sigur Rós. Pues prácticamente estamos finalizando con este álbum de los White Stripes. Y lo que escuchamos se llamó Fell in Love with a Girl. También de las mejores que han hecho los White Stripes, ¿no?
No.
Dos minutos de mucho poder.
No, sí, tienen mucho poder.
De hecho, son un minuto 50 más
o
menos. Un minuto 50 en una canción que te transmite demasiado. Por supuesto, el video es un caso muy aparte, pero en el momento en el que escuchamos en 2002, que fue al menos cuando yo la escuché, esta canción, a mí me llegó una energía que hace muchísimo tiempo que no sentía.
Pero yo creo que sí, o sea, independientemente de que sí sea una buena canción, Fell in Love with a Girl, sí tiene muchísimas mejores canciones, según yo. Desde el punch de la guitarra hasta el feeling de la letra y la forma en que la canta y demás.
Yo creo que también algo que hace único a White Blood Cells es que justo es el punto intermedio entre el, pues, entrecomillado anonimato y la parte comercial de los White Stripes.
Este fue no el álbum más exitoso, tal vez en aspectos comerciales, pero al igual que lo que hemos platicado de Sufjan o de Sigur Rós, sí fue el álbum que prácticamente los elevó un poquito más allá del anonimato, ¿no?
Sí, claro.
Totalmente de acuerdo. Además de que hizo de los White Stripes como la banda a seguir en aquel momento. Después de eso ya vino todo lo demás y convirtió, yo creo, en el bastión a Jack White como una de las figuras más importantes a nivel musical en la década.
Ahora sí que con este álbum Jack White solamente mostraba un pequeño mensaje de lo que era su talento. Y como bien lo comentábamos hace unos instantes, esto le valió, junto con el Elephant posteriormente, pues empezar no solamente a seguir haciendo discos de los White Stripes, sino empezar a producir a unas cuantas que otras figuras del country, incluso a formar otros proyectos como fueron los Hackontails o recientemente The Dead Weather.
Es que sí, yo creo que la gente no se da cuenta la magnitud del talento que tenía Jack White en este disco, sino hasta que sacó sus demás proyectos. Que ya empezaron a darse cuenta que, bueno, él sí sabía hacer música de diferentes formas, ¿no?
Y sobre todo las maneras que tenía para experimentar con cualquier estilo. Él es un músico 100% americano y que sabe ensalzar el sonido y la música originaria de Estados Unidos. No necesariamente es la réplica de lo que estamos escuchando en el Reino Unido o en cualquier otro país.
¿Algo para concluir sobre los White Stripes y su White Blood Cell?
Pues yo podría concluir con que Jack White es Dios. Me lo están pidiendo que lo diga en Twitter, lo estoy diciendo. Para mí, Jack White es Dios.
Yo creo que si se debe de concluir algo de los White Stripes es que no podía no estar una de las figuras más importantes en la música de esta década en el conteo de lo mejor.
¿Cuánto más nos podrá entregar Jack White?
Lo que falta, por ahí se está rumorando que podría ser el próximo productor del nuevo disco, los Rolling Stones y demás. Entonces sí está metido como grandes proyectos, que yo creo que la siguiente década va a ser definitivamente la década de Jack White.
Era bien chistoso porque en la portada de este álbum se veía bien chavito, ¿no? Ahora pues ya madurado, pero sí era precisamente el paso, dejando la pubertad de los White Stripes para llegar prácticamente a la edad adulta. Nos tenemos que despedir. Nos gustaría platicar muchísimo más de lo que hemos estado escuchando a lo largo de esta hora, pero solamente tenemos una hora, que será de hoy hasta el próximo viernes a las 10 de la mañana. De 10 a 11 de la mañana estaremos platicando un poquito acerca de estos discos que representan para Ibero 90.9 lo mejor de la década. Hoy estuvo Fo.
Muchas gracias. ¿Deberíamos dar el orden?
Pues ya lo pusimos, ¿no? El número 10 fue Sufjan. El 9 fue
Sigur Rós.
El 8 fue el White Blood Cells de los White Stripes. ¿Qué más que tener un orden? Siempre el orden es subjetivo. Lo que sí nos interesa esta lista es que pues forme parte como de un soundtrack de lo que ha dejado la década en pues los que nos gusta escuchar música, ¿no?
Muchas gracias a todos. Por favor, sigan escuchando Ibero 90.9.
¿Usted, Toño, algo que quiera concluir?
No, pues nada, simplemente que de verdad la lista Ibero 90.9 creo que sí es una lista que está muy buena y no se pierdan a lo largo de esta semana pues todos los discos que van dando a la luz, ¿no? Día con día.
Échenle una oreja hasta el próximo viernes.
Y métanse al sitio www.ibero909.fm para que puedan ustedes revisar la lista de los mejores discos que han salido en esta década y que por supuesto hasta el día de ayer estuvieron a votación de ustedes para ser determinados.
Nos vamos a despedir con esta que se llama Hotel Yorba. Mañana nos escuchamos una vez más. Mañana más discos. Adiós. I was watching with one eye on the other side. I had 15 people telling me no more.
so tired of acting tough, and I'm gonna do what I please. Let's get married in a big cathedral by a priest. 'Cause if I'm the man that you love the most, you can say I do at least. Well, it's 1, 2, 3, 4, take the elevator at the hotel. You're the only guy to see you later. All I got inside is making a scene. And it's a 4, 5, 6, 7, grab your umbrella. But grab hold of me, 'cause I'm your baby fella. All I got inside is making a scene.
Ibero 90.9 presenta los discos de la década y sus mejores canciones.